Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Voy a estar hablando con Jorge Aguilar, es el director de la región sur de Food and Water Watch, o el Observatorio de la Comida y también el Agua. Nos está hablando de la campaña para detener las granjas industriales, también llamadas operaciones concentradas de alimentación animal, CAFO en inglés. Estas operaciones aparentemente contaminan el aire y el agua, dañando la salud pública, acelerando el cambio climático e impactando desproporcionadamente a las comunidades latinas y de primera línea en todo el país. Además, vuelve el abogado de inmigración Víctor Cueva para hablar de las novedades de inmigración y responder las preguntas de la audiencia. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy, amigues. Vamos a ir a una pausa.
SUNY Ulster anuncia acceso gratuito a la universidad comunitaria para adultos de 25 a 55 años sin título universitario previo. SUNY Reconnect es un nuevo programa que cubre la matrícula, los libros, las cuotas y los materiales para licenciaturas en áreas con alta demanda de profesionales calificados. Para obtener más información, visite el sitio web de SUNY Ulster en sunyulster.edu/visit.
El apoyo al Fondo Comunitario de Radio Kingston, que es administrado por Family of Woodstock, ayuda a los miembros de la comunidad de Kingston que necesitan asistencia financiera inmediata. Llame al 845-331-7080 para obtener más información. Si deseas apoyar el Fondo Comunitario, escriba un correo electrónico a underwriting@radiokingston.org.
Si eres residente del condado de Ulster, ahora tienes acceso gratuito en línea a 5 importantes periódicos diarios. La Asociación de Bibliotecas del Condado de Ulster ofrece la posibilidad de leer en línea el New York Times, incluido el New York Times en español, el Wall Street Journal, el Washington Post, el Chicago Tribune y el Los Angeles Times. El New York Times ya está en español, pero también se pueden traducir los demás periódicos a otros lenguajes. Las suscripciones a los periódicos están financiadas por fondos de la Asamblea Legislativa del Condado de Ulster. Los bibliotecarios del condado quieren garantizar que la gente tenga acceso a fuentes de noticias confiables para que no te encuentres con un muro de pago cuando intentas informarte sobre eventos importantes. Solo necesitas una tarjeta de la biblioteca que es gratis. Puedes conseguirla en tu biblioteca local o en su sitio web. Para obtener más información o acceder a los periódicos, haz clic en Leer en el sitio web de la Asociación de Bibliotecas del Condado de Ulster en uclibgrande.org.
La Junta Electoral del Condado de Ulster les recuerda que la temporada de elecciones primarias está aquí para los demócratas. Los candidatos locales de la ciudad de Kingston, Harley, New Paltz, Olive, Shandaken, Ellenville, Saugerties y Woodstock están buscando la línea demócrata el 24 de julio. La votación anticipada está en marcha desde ahora hasta el 22 de junio. Los demócratas pueden votar en cualquiera de los 3 centros de votación anticipada situados en Kingston, New Paltz o Woodstock. Todos los centros de votación locales en las ciudades que tienen una elección primaria estarán abiertos del martes 24 de junio de 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Por favor, tenga en cuenta que solo los demócratas pueden votar en esta elección de junio. Usted puede comprobar su partido de inscripción y averiguar todo acerca de este mes de junio con las primarias llamando al 845-334-5470 o visitando voteulster.com.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles. Los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma.
ay arriba. Ay arriba, y arriba, y arriba, ey, yo no soy de la migra.
Yo no soy de la migra.
Ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré.
La voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando La Bamba Rebelde de las Cafeteras. Mientras esperamos que llegue el abogado Víctor Cueva y se conecte con nosotros, les voy a comentar una noticia que seguramente ya la habrán leído por ahí o se habrán enterado, no sé. Se los cuento por las dudas porque es parte de lo que le quiero preguntar al abogado de inmigración el día de hoy. Entre todas los temas es la noticia de que Brad Lander, que es el contralor de la ciudad de Nueva York, candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, fue arrestado por agentes de ICE en un juzgado de inmigración. Esto pasó ayer, lo arrestaron, después ya lo liberaron, no le pusieron cargos, pero mientras tanto fue una situación bastante fuerte. Él es candidato a la alcaldía y fue arrestado ayer por agentes federales en un tribunal de inmigración en el Bajo Manhattan mientras intentaba escoltar a un migrante que los agentes buscaban arrestar. Lander, que es demócrata, observa los procedimientos en el principal tribunal de la ciudad, ubicado en el número 26 de Federal Plaza, donde un número cada vez mayor de migrantes que comparecen ante el tribunal han sido arrestados en las últimas semanas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. Esto es una noticia que salió publicada en varios medios. Yo les estoy leyendo la traducción del artículo publicado en el New York Times. Cuando se conecte el abogado, simplemente ponelo en línea. Karen, avísanos nada más cuando esté, porque está, yo sé que está ahí. Se está conectando ahí nomás y lo vamos a ver muy prontito. Bueno, esta noticia fue muy, muy fuerte para mí porque obviamente él estaba, cuando ves el video parece muy duro, casi un circo, a la vez un poco preocupante. Y hay varias partes de la noticia que me interesaría compartir. Aquí ya llegó el abogado de inmigración, Víctor Cueva. ¿Cómo estás, Víctor?
Buenos días, Mariel. Bien, bien. ¿Qué tal?
Bueno, Hay tantos temas de inmigración, pero justo ayer fue noticia de que una persona que es ciudadano estadounidense de alto perfil, porque es candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, uno de los lugares más grandes que tenemos aquí, fue arrestado por inmigración simplemente por llevar de la mano a un inmigrante y pedir a viva voz, ¿dónde está esa orden de deportación firmada por un juez? ¿Dónde está esa orden? Y yo no la vi, se lo llevaron. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué pasó ahí? ¿Es preocupante para ti o no?
Demasiado preocupante porque yo, casi 10 años de carrera, he ido a ese building. Yo conozco 26 Federal Plaza. Yo he ido con clientes ahí y hay más imágenes de personas que están siendo arrastradas, arrestadas en esos pasillos. Entonces, ahora estamos viendo imágenes de oficiales, este candidato para ser este alcalde, el senador Padilla, que fue a preguntar, ¿no?, a la Department of Homeland Security.
Dicen que no tenía el PIN de senador, por eso no lo reconocieron.
Que, o sea, han arrestado a una jueza. Sí. O sea, estamos viendo cosas que honestamente es de un régimen autoritario y no están respetando los derechos. Yo he venido muchas veces en tu programa y en otros lugares para dar presentaciones sobre los derechos y siempre doy la advertencia de que muchas veces ICE ignora o viola los derechos de una persona, pero siempre es bueno ejercerlos. Entonces, en lo que vimos ahora es una situación en la que están en un espacio, entre comillas, público, porque están en los pasillos de un building, ¿no?
Cualquiera puede estar ahí. Yo puedo ir ahí, aunque no tenga cita ni nada, yo puedo pararme ahí, por ejemplo.
Claro, en teoría podías. Ahora sí te están pidiendo a la puerta tu appointment, todo, pero en teoría es un lugar público. Okay. Una persona que no tiene appointment puede ir a observar las cortes, que es algo...
Él lo ha hecho en otras ocasiones. Esta es la tercera vez, de hecho, que
acompaña. Ya van varias semanas que él está yendo y es un amigo de la corte y escorta a la persona afuera y adentro del building, ¿no? Ajá. Entonces, acá hay varias cosas, porque hay muchos materiales en el que hay los derechos cuando uno está en la casa, cuando uno está en el trabajo. Uh-huh. Entonces, cuando son áreas privadas, suponiendo ahorita en el building de donde estás tú, por ejemplo, si fuera a entrar ICE, ellos pueden entrar hasta el área de recepción. Y si hay zonas marcadas que dicen employees only, solamente para empleados, o que diga privado, ahí necesitan una orden judicial para poder entrar. Entonces, quiero separar estas dos cosas. Para entrar a un lugar se necesita orden judicial, dependiendo si es una casa, un lugar laboral o una zona marcada privada o para empleados solamente. Cuando es una área pública, ICE y cualquiera puede entrar sin una orden judicial. Ahora, donde yo sí discrepo, y esto es nuevo y vamos a ver qué sucede con las organizaciones como el ACLU y organizaciones de derechos civiles, para arrestar a un individuo en una zona, bueno, en una zona privada, en una casa, es obvio que se necesita una orden judicial. En una zona pública, las órdenes, entre comillas, que ellos tienen son administrativas, hechas por el departamento mismo para poder arrestar a un individuo. Cuando no tienen eso, ahí se necesita causa probable para poder arrestar a alguien. Causa probable de que este individuo es deportable, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo que están haciendo ahorita es esperar afuera de las cortes. No entran a las audiencias porque esas son zonas privadas. Esperan afuera. En el 26 Federal Plaza hay lista de nombres. Ellos también coordinan con el departamento, con las cortes, para ver quiénes están yendo a las audiencias. Y su causa probable, ellos argumentarían que está siendo satisfecha por observar al individuo, ir a su corte, salir, saben que es una persona indocumentada, que a pesar de que está siguiendo las normas, las reglas y las leyes al presentarse, sale al lugar público y lo arrestan, lo detienen y se lo llevan. Esa justificación yo opino que no es legal, no es constitucional. Y estoy a la espera y ver y acudo al público, a las personas que están escuchando, que apoyen a organizaciones como el ACLU, NYCLU, organizaciones que se encargan de que los derechos civiles sean respetados, porque acá yo pienso que tiene que haber una demanda muy grande para que no continúen estas prácticas.
Okay. Entonces la demanda es que no se puede ir a arrestar al pasillo de una corte. Esa sería parte de la demanda.
Claro, a mí, al menos que tengan una orden judicial, que es lo que este candidato está preguntando. ¿Dónde está la
Sí,
orden judicial? ¿Dónde está la orden
en el
judicial?
video se ve a uno de los oficiales diciendo, la tengo acá, y en realidad tiene un papel así, dice, la tengo acá, un
No.
papel doblado. No sabemos la verdad qué es eso, no tenemos ni idea.
Y esta administración miente, porque después del arresto estuvo detenido por 4 horas y dijeron un reporte que fue arrestado porque asaltó, porque golpeó a un
Hay un
oficial
montón de
federal.
videos, no está golpeando a
Vimos el
nadie.
video,
Sí.
no hay nada, no hay nada de eso. Y de que impidió un arresto federal. Entonces, dos cargos que después de 4 horas fueron
Lo
deshechos.
sacaron. Y sí. Pero bueno, es alguien que está en una alta posición y obviamente habrá habido mucha presión. Otras personas de la comunidad que están apoyando a los inmigrantes y que están dispuestos a hacer lo mismo que Lander. Están también preguntándose, bueno, ¿cuánto voy a necesitar en mis fondos legales para apoyar? Ese es un poquito intimidatorio, la verdad.
Sí, el costo de hacer que los derechos de unos sean respetados es algo no accesible para todo el mundo. Por eso yo pienso que apoyar a esas organizaciones, esos non-profits, NGOs, que como el ACLU, que tienen la capacidad de hacer una demanda y hacer que esto pare, por lo menos a través de las cortes, es una manera de poder pelear contra esto.
Definitivamente, bueno, en el artículo New York Times que yo estaba leyendo, en un momento dice, según lo que es el artículo, los agentes no necesitan orden judicial para realizar arrestos en los tribunales de inmigración porque son espacios públicos. ¿En un espacio público no se necesita un orden judicial de arresto? No entiendo esta parte.
A ver, necesitan como mínimo causa probable.
Ya.
Ese es un término legal que hay millones de casos a través de todo Estados Unidos que determinan cuál es la causa probable en cada estado, ¿no? Entonces, si ellos están argumentando que su causa probable está siendo satisfecha porque están observando al individuo ir a una corte de inmigración, para mí eso es ilegal. Eso no se puede hacer. Necesitas tú una orden judicial. Y por eso, como te digo, discrepo, porque van a haber varias opiniones de
Chao.
varios abogados. Y a la final es lo que va a contar es las organizaciones que se encargan de derechos civiles de ejercer las opiniones como las mías, en la que no es legal lo que están haciendo.
Ok, bueno, yo sé que hay muchos otros temas que tenemos que hablar y claro, pero no están respetando las leyes y la pregunta que nos hacen en Facebook, las personas que están viendo, ¿qué haces en un momento de caos, Víctor?
En un momento de caos, lo primero es mantenerse con calma. Y yo sé que es muy difícil, pero veamos los videos que están circulando, ¿verdad? Este candidato, una persona que tiene recursos y la imagen pública, lo único que hizo fue mantenerse agarrado de la persona con la que él estaba ayudando, sabiendo que es ciudadano, él mismo
No
ciudadano,
intentó
y esta persona
golpear,
no lo es.
no intentó
No
golpear a nadie,
golpeó,
no
no.
intentó.
Y a la final es que sucedió. Él ejerció el derecho de la otra persona al preguntar por la orden judicial. Y eso es lo único que él decía. ¿Dónde está la orden judicial? ¿Dónde está la orden judicial? Y es lo único que él repetía. Cuando él fue arrestado, lo que él dijo, ustedes no tienen el derecho de arrestar a un ciudadano estadounidense. Y eso es lo que él repetía. En ningún momento él trató de pelear, trató de escalar la situación más. Fueron los agentes que hicieron eso. Y él dijo en su conferencia de prensa, si es que me fueran a arrestar, o perdón, a poner los cargos, yo tengo los recursos y los abogados para yo poder
Claro,
estar tranquilo,
exacto.
¿no? Entonces, porque él sabe de que al ejercer sus derechos, cuando llegue el día de la corte, él va a estar bien.
Claro.
Ahora, eso es algo que nosotros los inmigrantes indocumentados, no tenemos el lujo, ¿verdad? Porque nos llevan de repente a Luisiana, como ya lo han hecho, a Nueva Jersey, y no te mantienen en Nueva York, o puedes estar en El Salvador con una cárcel de Bukele. Entonces, uno no tiene ese lujo de poder estar tranquilo, de que tiene los recursos para hacer esto. Entonces, lo que yo digo primero es calma. Segundo, seguir ejerciendo los derechos. Tienen derecho a mantenerse callado. Si están en casa, no abran la puerta. Dejen que ellos se las tiren, ¿no?
Aquí
No abran la puerta.
han estado en la ciudad de Kingston ayer por la tarde, 6:30 de la tarde. Estaba confirmado por la ciudad de Kingston, por el
Estoy al
alcalde
tanto.
y la policía. Estuvieron por la calle St. James. No vimos que hayan arrestado a nadie. No sé si tú tienes otra noticia, pero creo que la gente sabe que no debe abrir la puerta. Creo que eso está.
Yo estuve en el teléfono con alguien que por razones de privacidad no voy a mencionar,
Ya.
porque los agentes de ICE estuvieron afuera y di consejos de cómo navegar la situación. Felizmente estas personas fueron arrestadas, ¿no? Y No sé, es una situación muy alarmante para mí. En este caso funcionó, pero no siempre va a funcionar.
Claro.
Por eso digo, mantener la calma. En algún momento van a tener la oportunidad de llamar a alguien. Llamen a una persona que siempre contesta el teléfono. Por eso siempre digo muchas veces, no siempre es un abogado, sino una persona familiar, alguien de confianza, que pueda después tratar de buscar un abogado y empezar ese proceso, ¿no?
Claro que sí. Bueno, entonces, en momentos de caos, mantener la calma, no abrir la puerta si estás en casa, si estás en la calle, ¿qué hacemos?
En la calle lo que yo estoy viendo es paradas automovilísticas, ¿no? Estoy viendo que la gente les preguntan, dame tu ID. En el estado de Nueva York tienen que también tener es un nivel más bajo, pero similar a una causa probable de que hay un crimen o algo está sucediendo para poder pedir tu identificación. Siempre, ¿quién es usted? ¿Quiénes son? Porque no se identifican como ICE, tienen máscaras, tienen ropas de civiles, ¿no? Oh, somos la policía, somos quién. Bueno, estoy siendo detenido. En ese momento no, porque no saben ni siquiera quién eres. No, yo no tengo por qué hablar con ustedes, que tenga buen día y seguir. No, espérate, dame tu ID. Estoy siendo detenido. Si te dicen sí, ok, ¿por qué? Entonces, tratar de ejercer los derechos y no darles identificaciones de otros países, no darles visas expiradas, porque ahí, como les digo, la causa probable está siendo ya.
En
Satisfecho.
el caso de la corte, lo que están haciendo, lo que entiendo, es que cuando el juez no da el caso para la persona, esa ya es la causa, porque ya no tiene, ya tiene la orden de deportación pendiente, ¿verdad?
Claro, acá hay algo también muy grande que en mi carrera yo he visto, porque las cortes de inmigración son partes del Departamento de Homeland Security. Entonces hay a veces coordinación. Hay jueces que
Claro.
han sido asignados por una administración, hay jueces que son asignados por otra administración, y algunos jueces lo que están haciendo, como tú acabas de mencionar, es decirle, ¿sabes qué? No vamos a proceder con el caso, case dismissed, y el caso ya está deshecho. Vayan. Y al salir los arrestan, ¿no? Entonces, yo, como abogado de inmigración, como abogado, por ética, normalmente no puedo decirle a las personas que cometan algo ilegal.
Claro.
Algo ilegal sería no ir a los appointments de ICE, no ir a las cortes, ¿verdad? Pero yo ahora también estoy viendo lo que están haciendo y no puedo decir en buena fe a las personas que vayan sin tener ese riesgo muy grande de ser capturados, arrestados por agentes con ropas civiles, con máscaras, sin identificación y no saber dónde van a estar.
Claro que sí. Bueno, eso es lo de los agentes sin identificación. O, todas las otras policías, la estatal, la de la ciudad, la del condado, todos tienen que tener su nombre, tienen que tener su uniforme y el nombre. Entonces, si
El
hay,
batch number.
y el número, ¿verdad? Entonces, si pasa algo con un policía, uno puede decir, hey, me atacó, no sé, o si pasó algo, por lo menos saber que en este caso, personas enmascaradas, sin nombre, entonces puede dar lugar también a que otras personas que quieren hacer un chiste, por decir lo mínimo, van y se hacen pasar por agente ICE, porque es muy fácil decir yo soy ICE, no tienes nada, no tienes ni un badge ni nada. Entonces, eso es parte de un juicio que se le puede hacer para que realmente cumplan como las otras oficiales del cumplimiento de la ley.
Sí, yo creo que sí. O sea, estamos viendo, como les digo, cosas que vemos somos latinoamericanos. Los latinoamericanos sabemos lo que es la dictadura, los regímenes autoritarios, las gentes desaparecidas de las calles. Y eso es lo que yo estoy viendo ahorita. Esto lo he visto sabiendo de historia, imágenes de los 70, de los 80, de los 90 en Sudamérica, cuando la gente es desaparecida por gente enmascarada sin identificación. ¿A quién vas a demandar? Si fueran a golpear a su ser querido y no se puede identificar porque los carros también están ni siquiera marcados, ¿no? Son carros así civiles.
Claro.
¿Cómo se puede operar? ¿Cómo se puede, como abogado, hacer que los derechos se respeten cuando están operando de esta manera,
Bueno,
de una
creo
manera
que
autoritaria?
eso va a ser un juicio, espero que le hagan y que lo ganen. Pero mientras tanto, debo decir que la comunidad se está uniendo y más comunidad se necesita para que estén unidas. Este, el caso, por ejemplo, de ayer, de que nos enteramos de inmigración aquí en la ciudad de Kingston, miembros de la comunidad, en un, ¿cómo le llaman estos? Ay, no sé, se me sale el nombre. Bueno, grupos que se están armando en WhatsApp, diferentes grupos, se están pasando la voz. Estamos viendo esto, ¿es cierto? ¿No es cierto? Preguntamos acá a las autoridades de la ciudad, dijeron, sí, es cierto, recibimos otros informes. Entonces la gente se está comunicando y debo decir que es súper importante que nos mantenamos alertas de esa manera, sin causar pánico, obviamente. Acá en la ciudad de Kingston y en el condado de Ulster contamos con un grupo de ciudadanos de la Respuesta Rápida de Ulster. Escuchamos muchas veces aquí la información de Adiós Migra. Adiós Migra tiene un teléfono, es el 845-293-3423. Si como hay personas voluntarias que están capacitadas para verificar y documentar la actividad de ICE y proteger los derechos constitucionales de todos. Eso es un grupo que está aquí en el condado de Ulster, 845-293-3423. Adiós Migra. Pero también, si quieren ser parte de algunas de estas grupos en WhatsApp en diferentes ciudades que no sean Kingston o en otros lugares, Poughkeepsie, Monroe, Newburgh, pues pueden comunicarse con Ignacio. El teléfono es el 845-800-8340 y él los va a poner en el grupo correspondiente. Obviamente, como digo, son simplemente para pasar información que pueda ser relevante para la comunidad. Recibimos muchas preguntas. Víctor, ¿cuánto tiempo está demorando la petición de hijos ciudadanos a padres?
A ver, esta es una pregunta que requiere varios pasos. El primer paso siempre es el formulario I-130. Okay. Ese es el primer paso. Ese formulario puede tardar dentro de 8 meses a año y medio a que lo aprueben. Pero de ahí depende mucho de la manera de entrada de la persona, del beneficiario. Si entró por la frontera ilegalmente, va a requerir un proceso más largo donde tiene que pedir un perdón por haber entrado ilegalmente y haber tenido presencia ilegal en el país. Si entró con una visa o de una manera legal, como un parole no humanitario que se ha hecho para ciertos países, entonces podría hacer el ajuste de estatus, tener la aplicación de la residencia. Y eso también, esa aplicación, el I-485, demora de un año para arriba, ¿no? Entonces, dependiendo, ahora si entró por la frontera ilegalmente, hacer el proceso del perdón, eso demora más años. Estamos hablando de 4 años más o menos. Entonces, es una respuesta, una pregunta que necesita más detalles, pero ahí le doy la respuesta general. Entonces, varios años, dependiendo de la manera de entrada.
Ok. ¿Ha aumentado el tiempo de espera este año, este tiempo?
Para el perdón provisional, está bajando un poquito, porque ha estado de 4 años para arriba y ahora están como en 3 años y medio, dependiendo de qué estado vive. Los otros formularios, sí, porque yo cuando empecé mi carrera en el 2015 tardaba 3 a 6 meses máximo.
Okay.
Y ahora estamos hablando de 8 a año y medio, ¿no?
Wow. Ok. Bueno, otra pregunta relacionada. Una persona está casada con un ciudadano estadounidense por 7 años y medio, se están divorciando, todavía llevan 3 años en el proceso de divorcio. ¿Hay derechos inmigratorios luego del divorcio?
A ver.
Estuvieron casados también 7 años, dice aquí.
Sí, acá me necesito mucho más
contexto.
Sí, más contexto, porque no sé, a ver, si están casados, me imagino que hubo una petición familiar, supongo que ya debe de haber un green card, una tarjeta verde,
okay.
O si están en el proceso todavía y por el divorcio está preguntando si va a suceder algo con el caso, depende de muchísimas cosas, no podría contestarle sin más contexto sobre la pregunta. Si hay, me dice derechos de divorcio, ¿qué es lo que preguntó?
Los derechos de inmigración luego del divorcio.
Claro, entonces yo creo que ahí, dependiendo de en qué etapa está, si ya tiene su green card, la temporal, y quiere la permanente, hay manera de cómo hacerlo, ¿no? Hay excepciones a causa de divorcio, es manera de solamente demostrar el divorcio y que el matrimonio fue legítimo, pero si no ha recibido su green card todavía, ahí ya la cosa está un poco más compleja y se necesita más detalles, ¿no?
Bueno, estas dos preguntas que nos hizo la audiencia me llevan a este tema que muchas veces se escucha por ahí. Todavía hay gente que no sabe lo difícil que es regularizar la situación. Y la gente dice, ah, pero vaya y haga la línea, como todos los demás, así todos. Hay gente que lleva 20 años en este país y no tiene papeles. Víctor, explícanos qué es la realidad con esto.
La realidad es de que para poder emigrar legalmente a este país hay que aplicar para algún tipo de visa, sea laboral, sea familiar, o te ganas la lotería, ¿no? Hay una lotería de visas y puedes emigrar legalmente a este país. Pero el problema es de que para lo familiar, Estamos hablando de más de una década de espera a que una visa esté disponible. Estamos hablando de laboral, un cupo muy limitado que también es casi, casi imposible, dependiendo de qué profesión tienes, de poder emigrar. Entonces la gente viene y pide asilo, que también es una manera legal de emigrar, pero también por la cantidad de casos que hay, estamos hablando de años de espera, ¿no? Entonces, ¿cuál línea? La línea es, no existe. Es una línea ficticia, creada para poder hacer ese tipo de cosas. Decir, bueno, que entren legalmente, ¿verdad? Pero las personas que entraron con visas humanitarias, con TPS, ahora las están quitando.
Eso te iba a
Entonces,
preguntar. También hay cambios.
haber entrado legalmente no es suficiente para regularizar estatus, porque te lo pueden quitar. Las personas que estudiantiles que se han esmerado y son jóvenes y tuvieron DACA, todavía no tienen una manera de cómo poder regularizar su estatus, porque DACA, al contrario, está ahorita en peligro con esta administración. Entonces, no hay una línea.
No hay una línea, ok, desmitificando, creo que lo vamos a tener que decir muchas veces, no hay línea, dejen de decir que hay una línea porque no existe esa línea. ¿Qué otras noticias de inmigración, actualizaciones específicas nos puedes comentar hoy?
A ver, ahorita yo creo que lo que está más fuerte son las protestas en contra de ICE. Ahorita hay mucha motivación, digo, ¿no? Ahora que ahí están pasando en Los Ángeles, en Chicago, ahorita lo que estamos también viendo es de que esta administración está dando prioridad a la ciudad de Santuario. Por eso es lo que yo pienso que hay mucha actividad de ICE en New York City, ahorita en Kingston, en otras ciudades como Los Ángeles, Chicago, que son ciudades santuarios, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que ahora es el momento en el que tenemos que hablar seriamente con nuestros líderes políticos. Por ejemplo, para mí es inaceptable de que el congresista Pat Ryan firme o esté apoyando, agradeciendo a ICE, una resolución agradeciendo a ICE por lo que están haciendo.
No
¿Dónde están
sabía
nuestros?
eso, yo.
Sí, por favor, chequéenlo.
Okay.
Hay 111 demócratas, si no me equivoco, ciento y pico demócratas que firmaron resolución empezada por los republicanos declarando antisemitismo y agradeciendo a todo law enforcement, incluyendo ICE. Y esa fue firmada por nuestro congresista. Entonces tiene que responder a esto. Los otros líderes, ¿verdad? Somos una ciudad santuario. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser una ciudad santuario para nuestros líderes? El alcalde, los que están en el Senado de Nueva York. Ahorita, hoy día, la gobernadora Hochul dio una conferencia de prensa y dijo claramente que ya es momento de pelear, que ella quería cooperar con Trump, pero ahora, después de lo que sucedió ahí en 26 Federal Plaza, ya no va a cooperar, vamos a pelear. Entonces, hay que movilizarnos para que esto de acá no siga sucediendo, para que nuestra comunidad, las personas de nuestra comunidad no sean secuestradas en la calle porque hay causa probable o lo que quieran decir.
Se necesita una reforma migratoria, Víctor, ¿no? O sea, ¿cuándo van a, cómo vamos a hablar de esto? ¿En qué momento vamos a hablar de esto?
A
A ver.
ver, yo tenía 11 años cuando vine a este país y una reforma migratoria ha sido hablada desde que yo tengo uso de razón en el 2001, que llegué en
Ya.
enero 19 del 2001 a este país y hasta ahora no ha habido una reforma migratoria. Lo único que ha habido ha sido DACA, ha sido TPS y ha sido Humanitarian Parole, el parole humanitario, que son cosas que un presidente de una administración puede hacer y también la otra administración puede
Puede quitar,
deshacer.
puede quitar, y ese
DACA.
es el problema que estamos viendo. Ahora también lo pensaba mucho con estas redadas o apariciones de ICE en los lugares de trabajo, que en el campo, en los hoteles, en los restaurantes, la gente se le quejó, el presidente dijo, ok, vamos a parar de hacer eso, le duró 5 semanas eso, porque, digo, perdón, le duró 5 días, y a los 5 días dijo, no, no, vamos a volver. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué se puede hacer?
Perdón, ¿me puedes
Las
repetir otra
visitas
vez?
de ICE a los lugares de trabajo.
Ah, las visitas de ICE a los lugares de trabajo. Sí he escuchado sobre esto. Yo creo, a ver, acá hay varias cosas. Hay empleadores como Coca-Cola que dicen, vamos a hacer una conferencia, ponen a los indocumentados en una sala de conferencia y ICE los arresta. Y
Oh,
esa es la
wow.
cooperación que hay. Eso es un caso que pasó en, creo, en Arizona, no recuerdo dónde fue. Cuando el empleador es una persona decente, que entiende la situación y la dificultad de poder regularizar estatus, como les digo, marcar zonas privadas, employees only, pedir los warrants, ¿no? Las órdenes judiciales. Y ellos pueden regresar cuantas veces quieran, pero siempre y cuando tengan esos lugares marcados y solamente se queden en recepción, no pueden entrar al menos que tengan una orden judicial. Ahora, ¿qué pasa si se quedan afuera a
Claro,
esperar a que termine el turno?
claro.
¿Verdad? Eso es algo que ahora yo me imagino puede suceder. Yo digo, mientras que estén dentro de un building, sea su casa, lugar de laboral, donde tenga una orden marcada, ICE no puede entrar al menos que tenga una orden judicial. En teoría pueden tirar la puerta, pero ya es una violación de derechos que se puede, poder pelear, ¿no? Entonces, cada uno tiene que tomar la decisión que los mantenga más a salvo, diría yo.
Claro que sí. Otra pregunta que nos mandaron aquí por WhatsApp. Mi esposo aplicó por la visa U en el 2020 y me puso como derivado. Solo fuimos a poner las huellas y no nos ha llegado nada. Nos han dado acción diferida. Si somos detenidos por inmigración, ¿nos pueden deportar?
Acción diferida no es un estatus legal, pero es como un comprobante de que las leyes de inmigración no van a ser enforzadas en tu contra. Pero si la persona que tiene acción diferida comete algún delito criminal, puede ser deportable. Es lo mismo que las personas que tienen DACA. Las personas que tienen DACA tienen acción diferida del gobierno. Pero si una persona que tiene DACA, por ejemplo, tiene un DWI, no puede renovar su DACA. Similarmente, la persona que tiene acción diferida por alguna otra petición está en esa situación similar, que si comete algún delito criminal, le pueden revocar el estatus de la acción diferida y también puede ser deportable dependiendo del delito. Ahora, sobre el tiempo de la visa U, sí es común. La visa U es la aplicación que demora muchísimo más tiempo. Empecé mi carrera en el 2015, en septiembre de 2015. La primera visa U que yo mandé fue a principios de 2016, cuando estaba yo trabajando en caridades católicas, y no sé si lo han aprobado. Hasta hace 2 años no había respuesta, pero ya como que perdió contacto, ¿no? Entonces están demorando más de 10 años a veces de dar una respuesta.
¿Qué es la
Entonces,
visa U? Explícanos.
la visa U es para gente que ha sufrido algún tipo de crimen y ha cooperado con las autoridades en la investigación del crimen y ha sufrido a causa de ser víctima de ese crimen. Y el crimen tiene que ser crímenes específicos que califican bajo la visa U.
Entonces, con la acción diferida, mientras que esperan que llegue la visa, si no cometen ningún delito, van a estar bien, digamos.
Claro, porque con la acción diferida pueden renovar un permiso de trabajo
Ajá.
anualmente o cada 2 años, dependiendo del tiempo que tenga.
Contanos un poquito de tu trabajo actual, Fellowship Director Víctor Cueva.
Ahorita yo estoy en una organización grande que se llama el Immigrant Justice Corps y lo que hago es reclutar, entrenar abogados de todo el país, bueno, gente que se está graduando del Colegio de Leyes para que sean abogados de inmigración en nuestro programa que es de 2 años. Nosotros pagamos el sueldo y los beneficios y estos nuevos abogados, nuevos graduados se van a diferentes ONGs en todo el país. Ahorita tenemos un poquito más de 200 fellows, al cual yo soy responsable de la experiencia de ellos.
Fantástico, bueno, felicitaciones por esto, qué trabajo y gracias por tomarte el tiempo de compartir con nosotros esta mañana. ¿Algún último consejo que te gustaría compartir con los oyentes de La Voz?
Mantener la calma, hay que movilizarnos, hay que hablar con nuestros líderes, nuestros representantes. Hay representantes ya que están haciendo cosas como el senador Padilla, como este candidato a la alcaldía de New York City. ¿Dónde están los nuestros para que podamos tener una ciudad, un condado de Ulster donde no se permitan estas violaciones de derechos? Así que, aunque yo estoy haciendo un trabajo a nivel nacional, siempre voy a venir acá porque Kingston, Ulster County es mi comunidad y aquí estoy para poder responder lo que yo pueda y ayudar en lo que se pueda.
Pues te tomamos la palabra y vamos a volver a invitarte aquí otra vez.
Y yo siempre estaré. Muchas gracias, Mariel.
Gracias, Víctor. Hasta pronto.
La ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero lo ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI.
Si te preguntan acerca de tu estatus migratorio,
usted tiene derecho a permanecer en silencio y no tiene que hablar acerca de su estatus migratorio o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración ni cualquier otro oficial.
Usted no tiene que responder a preguntas acerca de dónde nació, si usted es ciudadano de los Estados Unidos, ni cómo ingresó al país.
Se aplican reglas distintas en los cruces fronterizos internacionales y aeropuertos y a individuos con ciertas visas de no inmigrantes, incluyendo turistas y personas en viajes de negocios.
Si usted no es un ciudadano de los Estados Unidos y un agente de inmigración le pide sus documentos de inmigración, usted debe mostrárselos si los lleva consigo.
Si usted es mayor de 18 años de edad, lleve sus documentos de inmigración consigo en todo momento. Si no tiene documentos de inmigración, diga que quiere permanecer en silencio.
No mienta acerca de su estatus de ciudadanía ni entregue documentos falsos.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos. ¿Cuántos agentes y vehículos hay? T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta. ¿En qué calle y esquina se encuentran? ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos. ¿Cuántos vehículos tienen? ¿De qué marca, modelo y color son? ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa. ¿Los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa? ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423, 845-293-3ICE.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy les presento a mi primer invitado, el trabaja con Food and Water Watch, esta organización del medio ambiente. Jorge Aguilar es director para la región sur y vamos a hablar de la campaña para detener las granjas industriales CAFO en inglés. Bienvenido, Jorge.
Buenos días, Mariel.
¿Qué tal? Contanos qué es esto de CAFO.
Bueno, sí, Mariel. Le estamos pidiendo a nuestros líderes en Albany que promuevan una política nueva para desplazar los sistemas ganaderos, industriales y sus contaminantes. Sí, yo me imagino que mucha gente en la audiencia no conocen estos CAFOs, que son estos ganaderos industriales enormes. En Nueva York, por ejemplo, hay unas mega lecherías. O sea, esas son granjas industriales de vacas que producen leche, que pueden tener más de 500 vacas viviendo en una sola finca. Wow. En el 2022 habían como 425 mil vacas lecheras viviendo en estas granjas en solo Nueva York.
¿Y en qué condiciones vives? O sea, que sean muy grandes, son espacios grandes para los animales, ¿cómo funciona?
Sí, pues sí, como te digo, estas 500 o más, son 1,000 a veces, son grandes fincas, y estas vacas están en espacios bien pequeños, están produciendo leche, pero están viviendo en condiciones un poco feas, están viviendo en orina, en su excremento. Y bueno, estas operaciones grandes producen este enorme cantidad de desechos de este ganado, de orina y estiércol que terminan contaminando nuestro medio ambiente. Y entonces eso es lo que la legislación propone detener. Lo que quiere la legislación es detener la autorización para esas nuevas granjas industriales y también detener la expansión de esas granjas industriales que ya existen hoy en día en el estado de Nueva York.
Estoy de acuerdo con lo que estás mencionando, Jorge, pero por otro lado, si no tenemos las granjas industriales, la carne que vamos a comprar nos va a costar muy cara. No sé.
Sí, bueno, ese es
Pregunto.
un argumento que se escucha. Te estoy hablando ahorita de lo que es lecheras, ¿verdad? Sí, hay otras de esas granjas industriales en otras partes. Y bueno, nosotros no estamos diciendo que dejemos de comer carne en ese sentido, sino que tenemos que reformar este sistema, porque en realidad el problema es que tenemos demasiadas de estas vacas concentradas en una área pequeña. Ahorita, por ejemplo, en el área, en la región de Kingston, por ejemplo, hay bastante de estas megas lecherías.
Así.
En el condado de Columbia, en el condado de Sullivan se ven más granjas de aves, que también tienen
Pollerías.
sus problemas. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que necesitamos no tenerlas concentradas y en este momento en Nueva York, como te digo, se ven más en el oeste, en la parte oeste del estado, y están bien concentradas en esa parte. Entonces, es difícil poder contener el excremento que sale de estas fincas.
Y también la leche está subsidiada hoy en día, ¿o no?
Eso no supiera decirte exactamente cómo funciona el modelo. Las economías de escala para estas granjas es un poco complicado. Entonces, pues no te pudiera hablar de eso, porque lo que hace la ley en general es tratar de resolver este problema que tenemos con el excremento que se está creando y produciendo en estas granjas. Ahora, lo que termina pasando es que mucho de ese excremento que está creado por estas vacas en este sentido se usa como abono. Ya, entonces el abono se usa en los campos agrícolas. El problema es que la cantidad es enorme, como te he dicho antes. Estas mega lecherías en Nueva York produjeron casi 18 mil millones de libras de desechos o estiércoles por año. Entonces, no hay suficiente campo agrícola para poder absorber el abono, lo que termina siendo que cuando llueve o se derrite la nieve, pues todo ese abono, excremento, va terminando en nuestra agua. Entonces, sí es que va contaminando nuestro medio ambiente.
También dicen que estas granjas, según lo que tenía entendido, porque están haciendo una campaña donde están hablando, impacta desproporcionadamente a las comunidades latinas. ¿Por qué dicen esto?
Sí, pues en general las comunidades que viven cerca de estas granjas industriales están expuestas más a esta contaminación del aire y el agua. No se ve que en general, como tiene impactos, como todo cosas, muchas de nuestras industrias, ¿verdad? Los sectores económicos que contaminan el agua, el aire muchas veces terminan en comunidades pobres o comunidades de color negro o latinos. Entonces se ve que esto es un tema que hay que hablar con nuestras comunidades hispanas, porque sí se ve mucho a través del país, no solo en Nueva York, en nuestras comunidades.
Entonces, la propuesta es parar de que no se construyan más granjas industriales. ¿Qué apoyo tiene esta propuesta en el estado de Nueva York para la Asamblea y el Senado? Estamos a punto de terminar la sesión legislativa. ¿Qué perspectivas tienen?
Bueno, si esta ley cuenta con el apoyo de más de 30 organizaciones en todo el estado, incluyendo grupos que están luchando por la protección del medio ambiente, grupos de salud pública, de justicia alimentaria y también de protección de los animales. Sí, estamos luchando para moverla. Ahorita estamos haciendo mucho para educar el pueblo neoyorquino, porque sí, yo creo que la audiencia en realidad tiene imagen de de las fincas que nos presentan en la televisión, de vacas alegres, que tienen mucho espacio para comer y las tratan muy bien, y en realidad la realidad es otra. Estamos viviendo estamos viendo que viven en estas granjas industriales, entonces es unas condiciones muy, muy feas y que crean muchos problemas para el medio ambiente, para el agua y para el aire en nuestras comunidades.
Fantástico. Entonces, esta ley, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que dice esta ley o este proyecto de ley? Que no se construyan más granjas industriales, ¿qué más? ¿Qué tamaño? ¿Hay cosas de ese tipo de información?
Sí, bueno, uno sería parar nuevos permisos, digamos, para la construcción de esas nuevas grandes. Entonces, eso es una cosa, que no se construyan nuevas, como te digo, ya están muy concentradas. Te digo que el problema se ve más acudo en los lagos Finger, donde se ha visto en el Seneca, lagos que se ven ya algas, floraciones de alga. Entonces,
¿Eso
uno es
qué quiere
parar, ¿no?
decir? ¿Qué quiere decir que hay algas?
Algas, pues esa contaminación del agua donde crece bacteria, y esa bacteria es peligrosa para peces, para las plantas en estos lagos, en esas aguas. Y bueno, cuesta mucho tener que limpiar esas aguas, entonces es un efecto de que sale de esto que estoy hablando hoy, de lo que se produce en el excremento que se produce en estas granjas. Entonces, uno es que, a tu pregunta, una es parar nuevas granjas, y segundo es que no se puedan expandir las que ya existen. Entonces, que no se puedan expandir más de 700, creo que es el número 700 de 700 vacas. O sea, es un número ya grandísimo.
700 vacas en una misma granja. Hoy en día hay mucho más que 700 en una sola granja.
Sí, bueno, y la otra cosa que te digo es que puedes que en la finca hayan cinco fincas una al lado de la otra. Ya, entonces no es que solo es una finca y tiene 700, sino que son varias fincas en un área pequeña, que es lo que crea este problema que te digo de cómo manejar este excremento, este abono, este estiércol.
Estoy viendo que van a tener una conversación sobre este tema mañana vía Zoom. ¿Me puedes contar un poquito?
Sí, como te estoy diciendo, sí, la ley, te doy los números, la ley 6530 en el Senado, 6928 en la Asamblea, fue patrocinada por el senador Javari Brisbois y la representante Linda Rosenthal. Y lo que estamos haciendo es educando, como te mencioné al principio. Entonces, nos estamos reuniendo con la comunidad, vamos a tener varios expertos que nos hablan de cómo funciona este sistema, porque no es solo cómo se tratan a las vacas, los problemas con este estiércol y el medio ambiente, sino hay problemas de salud en cuanto al crecimiento de nuevas bacterias que existen, resistencia a los antibióticos que vemos que estamos usando ahora. Se ven nuevas bacterias que no están respondiendo a estos antibióticos. Entonces, el tema es bastante más grande y por eso queremos educar a la comunidad, porque tenemos que en realidad reformar este sistema. No es solo proteger el aire, el agua y el clima de Nueva York, sino tratar con este sector que es uno de los más problemáticos de la agricultura industrial.
Fantástico, estoy viendo que va a haber un evento vía Zoom, 3:45 de la tarde, hora de acá de Nueva York, bit.ly/ para registrarse 4KRFUAJ. Vamos a compartir este enlace en nuestro grupo de Facebook, La Voz con Mariel Fiori, si les interesa participar, porque yo sé que a veces es difícil tomar nota de estos enlaces. Acá a nivel local, nuestra representante en la Asamblea es Sarah Hanna-Shrestha, nuestra representante en el Senado es Michelle Hinchey. Ellas están apoyando estos proyectos de ley.
Sí, en este momento no sé, Mariel, no sé dónde está. Y como te digo, el problema se ve más al oeste de Nueva York. Y entonces nosotros y el público estamos tratando de tener esas conversaciones también con nuestros diputados, que también a veces no saben, no conocen bien el tema, para educarles y ver que hagamos algo sobre el asunto.
Buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo, Jorge. ¿Hay algo más que te gustaría mencionar al respecto?
No, gracias Mariel de nuevo por tenerme y dejarme hablar de esta legislación. Como te digo, es la ley 6530 en el Senado, 6928 en la Asamblea y estamos tratando de cambiar y reformar estas granjas industriales y estas mega lecherías.
Jorge Aguilar, director de la región sur de Food and Water Watch, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Hasta pronto.
Gracias, Mariel.
Estoy un poco cansado, algo me dice que no va a pasar, espero equivocarme. Espero no sea tarde. Ayer de día llegaste, hiciste de cuenta que nada pasó. ¿Será que es tan difícil mostrar tu lado simple? ¿O será que soy también así, que veo en vos las cosas que me faltan?
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.